Hablar de la ira de Dios es conocer por la Escritura que Dios muestra su ira, su enojo desde el cielo contra todos los hombres pecadores y perversos que detienen la verdad de Dios con su perversión. Hablar de la ira de Dios es conocer por la Escritura que toda la humanidad es culpable y radicalmente corrupta ante su Creador. ¿Por qué lo decimos? Porque ellos, la humanidad, rechazó toda manifestación de la existencia de Dios en las cosas por Él creadas. En el mensaje pasado estudiamos estos pasajes de Romanos capítulo 1, cuando Dios manifiesta lo invisible de Él a través de las cosas creadas. Aún así, el hombre rechaza la existencia de Dios en la revelación de la naturaleza, lo que llamamos la revelación general. La humanidad, el hombre, rechazó adorar a Dios y darle gracias como creador, escogiendo su propia manera de adorar. Y lo hace en sus necios razonamientos. El hombre, la humanidad, rechazó la verdad de Dios por la mentira, adorando a las criaturas antes que al Creador. En este estado de depravación, de corrupción, Dios los abandona a sus malos deseos y a toda clase de perversidad. Amados hermanos y amigos que nos están escuchando, hoy hablaremos, como una continuación del mensaje anterior, de ese estado final de perversión más desagradable de la humanidad que rechaza a su Creador. Estudiaremos los versos de Romanos 1, del 26 al 32, en tres títulos o encabezados: abandonados a la inmoralidad sexual, abandonados a una mente reprobada y abandonados para corromper a otros. Dice así el pasaje de Romanos 1, verso 26-27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hablaremos, amados hermanos, en este primer punto, de que la humanidad es abandonada a la inmoralidad sexual. Dios los entrega, Dios los abandona a sus pasiones vergonzosas. Tres veces se dice que Dios los entrega a la inmundicia en Romanos 1:24, los entrega a pasiones vergonzosas o viles en Romanos 1:26, como hemos leído, y los entrega a una mente reprobada, como estudiaremos más adelante en Romanos 1:28. Esta palabra o esta frase, abandonarlos, entregarlos, es una expresión judicial, se lo puede entender en griego, que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. A los hombres que se dedican a rechazar a Dios, Él, Dios, el Creador, los abandona de esta forma. Son abandonados para permitir que pequen, sigan pecando y sufran las consecuencias de haber rechazado a Dios. Este abandono resulta en deshonrar sus propios cuerpos, como lo enseñábamos la semana pasada al final del último punto del mensaje anterior. Llega un momento en que el hombre, en una mente que ignora, rechaza y no quiere saber de las cosas de Dios, se entrega a destruir la misma obra de Dios en El hombre. El hombre, sabemos, como lo dice la Escritura, es creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, en este estado de depravación, termina deshonrando sus propios cuerpos. Y lo hace en conductas homosexuales. Esta palabra implica tener relación sexual con el mismo sexo. Es lo que la palabra de Dios enseña y detalla claramente en estos pasajes de Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Ahora, cuando nosotros profundizamos o comenzamos a escudriñar el pasaje, Dios los entrega a estas pasiones vergonzosas, deshonrando sus propios cuerpos. Y el contexto nos muestra de qué se trata con mayor detalle. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres. Es decir, que el hombre en este estado de depravación lo que hace es ir en contra de la ley natural establecida por Dios. En este estado de perversión, el hombre va en contra de lo que Dios ha establecido naturalmente. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que Dios estableció naturalmente? O como podemos decirlo mejor, como ley natural para hombres y para mujeres referentes al tema de la sexualidad. La Biblia sí nos muestra esto. Si vamos a la creación, tenemos dos pasajes que nos enseñan cómo Dios estableció la ley natural en su creación. En Génesis 1, 26 y 27 dice lo siguiente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escuchen esto, varón y hembra los creó, los bendijo Dios, ¿y qué les ordenó? Fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla. Este pasaje nos muestra que Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Los bendijo. De esta forma entendemos que Dios estableció el primer matrimonio en estos hombres creados, que los conocemos como Adán y Eva, varón y hembra. ¿Y qué se les ordenó? Que fructifiquen, que se multipliquen. En Génesis 2, 21 al 24, encontramos también un detalle aún mayor de la creación del hombre. Y esto lo tenemos como un fundamento que nos muestra la ley natural de Dios. Dice así la palabra, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, dice la palabra, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí encontramos argumentos claros de la creación, de la ley natural. Dios crea a un hombre y a una mujer. Es más, detalla que la mujer procede del varón. Cuando Adán ve a la mujer, dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, varón, varona, porque fue tomada del varón. Y luego dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y estos serán una sola carne. El hombre se unirá a su mujer, hombre con mujer, y serán una sola carne. Aquí está estableciendo claramente Dios un mandato de creación a través de lo que conocemos como la ley natural, que es lo que regiría la conducta de todos los hombres. El Señor Jesús, cuando estaba predicando en su ministerio público, Él habló de esto cuando dio la enseñanza del divorcio. El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Debemos decir que el hombre no regenerado, que no ha nacido de Dios, no podrá entender estos argumentos de creación y rechazará lo ordenado por Dios, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Amados hermanos, yo lo que estoy haciendo es trayendo la Escritura, porque el pasaje de Romanos me habla de que las mujeres cambiaron el uso natural igual manera que los hombres. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y el resto del de los versos 26-27 me hablan de que se encendieron en lascivia. Lascivia es deseos sexuales desenfrenados unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Esto es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que muestra la palabra de Dios. Pero el hombre que no ha nacido de nuevo no podrá entender esto como un argumento de la creación de su Creador. ¿Por qué razón? Porque está entenebrecido en sus necios razonamientos. Pero es lo que muestra la verdad de la Escritura. La verdad de la palabra nos muestra cómo el hombre va en contra de lo natural establecido por Dios. Los hombres se volvieron sodomitas. Es una palabra que alude al pecado de Sodoma y Gomorra, pervirtiendo totalmente todas sus funciones. Se apartan de toda relación matrimonial ordenada por Dios, como leemos en Génesis, hombre y mujer, y se encendieron en lascivia deseos carnales y lujuriosos unos contra otros, emprendiendo la práctica de las relaciones sexuales con el mismo sexo, lo que conocemos como homosexualidad o lesbianismo. Pablo menciona primero, es interesante, que dice, aún sus mujeres, pues aún sus mujeres, para mostrar el alcance de la inmoralidad. No empieza con los varones, pues aún sus mujeres, las mujeres que fueron puestas como ayuda idónea del varón, las mujeres que por su carácter son un vaso más frágil, también resultaron corrompidas. También resultaron en perversión, pero su pecado tuvo también efectos destructivos sobre sus cuerpos y almas. Hablando de este pecado, hombres con hombres, mujeres con mujeres, enfermedades, culpa y deformación de la personalidad les azotaron como un castigo divino. Esto refuta el concepto de que nadie puede cometer este tipo de pecado y no sufrir sus efectos. Pablo describe así el carácter autodestructivo de este tipo de pecado. Nosotros conocemos las consecuencias. Conocemos de las enfermedades de transmisión sexual, conocemos de las enfermedades como el SIDA. Son evidentes. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. En Gálatas 6, del 7 al 8, dice lo siguiente. Gálatas 6, 7 al 8, dice ahí la palabra del Señor: no os engañéis. Escuche esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a segar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, a los Gálatas. No se engañen. Dios no puede ser burlado. El hombre no puede llegar a este estado de depravación y pensar que no hay consecuencias autodestructivas para ellos mismos. Ellos están deshonrando sus propios cuerpos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no es una cuestión de pensamiento humano, es lo que dice la Escritura. Pero una vez más entendemos que el que puede discernir esto es porque ha nacido de Dios y puede ver lo que Dios está hablando a través de su palabra con respecto a este tipo de pecado autodestructivo. En un estado postrer, pecaminoso y agravante de la humanidad. Recuerden la semana pasada, rechazaron la verdad de Dios, rechazaron darle gloria a Dios. Dios los entrega a pecados vergonzosos y viles. Ahora, hay que mencionar que en la actualidad, amados hermanos, algunos están presentando la homosexualidad como algo legítimo, como un estilo legítimo de vida alternativo. Los cristianos han de tener cuidado en no aceptar los criterios morales del mundo, sino ser conducidos por la palabra de Dios. Es lamentable que dentro a veces de los círculos de iglesias llamadas evangélicas se habla de el cristiano homosexual. Pero la palabra no nos muestra eso. En el Antiguo Testamento este pecado era condenado por la muerte. Leamos Levítico 20:13 en la Nueva Traducción Viviente. Levítico capítulo 20 y verso 13, Nueva Traducción Viviente, dice ahí la palabra del Señor: si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. En el Antiguo Testamento, este pecado era condenado por la muerte. Y en el Nuevo Testamento, los que practican este tipo de pecado son considerados también como dignos de muerte. Ahí en Romanos 1:32, en la versión Reina Valera, que lo veremos más adelante, dice claramente, al final de toda la exposición que Pablo está haciendo de la humanidad culpable, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Escuche esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La Biblia habla de la homosexualidad como un pecado muy grave, como se hace evidente, como antes lo indicamos, con la aniquilación de Sodoma y Gomorra. Quiero que busquen este pasaje de Génesis capítulo 19 en la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 19, versos del 4 en adelante. Usted conoce parte del contexto cuando Lot, que vivía en esta ciudad, fue visitado por dos ángeles. Estos ángeles venían de parte de Dios porque Dios había determinado aniquilar Sodoma y Gomorra. Entonces dice ahí en el verso 4 del capítulo 19 de Génesis, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, en adelante dice lo siguiente: pero antes de que se fueran a dormir todos los hombres de Sodoma, tanto, escuche esto, jóvenes como mayores, desde el más joven hasta el más adulto, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa de Lot. Los ángeles estaban ahí. Y le gritaron a Lot, verso 5, ¿dónde están estos hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Está muy clara. Verso 6, entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Lot, queriendo explicarles a estos hombres, por favor, hermanos míos, verso 7, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pues les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo protección. Esto puede ser chocante para muchos, pero en este contexto histórico, la mujer no era considerada en la sociedad. Eso cambió cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y puso a la mujer en la misma posición que el hombre, delante de Dios iguales. Pero en este contexto realmente social, la mujer era considerada como muy poco. Por eso es que Lot prefiere sacar a sus hijas para que los hombres de la ciudad no dañen la vida de los extranjeros. ¿Pero qué respondieron estos hombres perversos? Verso 9, hazte un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero, hablando de Lot, y ahora quiere ser nuestro juez. Te trataremos mucho peor que estos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirarle la puerta abajo. Verso 10, pero los dos ángeles extendieron la mano, dice, y metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo de la puerta. Miren lo que hacen los ángeles. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores. Los dejaron ciegos. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, a tus hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado a destruirla. Y esto es un punto muy importante que lo tocaremos más adelante, cómo este tipo de pecado destruye una sociedad. Verso 14, entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, Lot, toma a tu esposa y a tus hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de esta ciudad. Como Lot todavía dudaba, titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas, miren, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Usted puede continuar el relato en la casa si no lo ha tenido la oportunidad de leerlo, pero es una clara implicación de la inmoralidad en la que estaba una ciudad entera, bueno, dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y fueron destruidas por esto. El clamor de este pecado había afectado la tierra y era evidente ante Jehová. Es lo que nos muestra la Escritura. Es un pecado grave. De ahí la aniquilación de estas ciudades. Podemos hablar también, tomando en cuenta estos antecedentes que hemos dado en la Escritura, que este tipo de pecado tiene una aplicación triple en la vida de las personas que están bajo esta perversidad, porque son afectados en su orientación, es decir, deseos sexuales por el mismo sexo, pero también en su comportamiento, es decir, cuando ya hay la actividad o el hecho de tener precisamente este tipo de perversidad, pero también en su identidad, cuando estas personas que están bajo este tipo de pecado se identifican como homosexuales, como lesbianos, como lesbianas, o como también se conoce hoy día, transgéneros, bisexuales, y algunas definiciones más que se dan a este tipo de conducta. Esto es importante, amados santos del Señor, porque a veces se toma esto de una manera muy superficial, o no se considera las implicaciones. No solamente es un deseo, o hay un comportamiento ya más actuado, o incluso hay una identificación. La verdad que esto es una aplicación de la, una triple aplicación de este tipo de pecado en estas mentes que están ya corrompidas. Muchos pueden justificar a veces diciendo que algunas personas parecen tener una tendencia natural hacia la homosexualidad. En la primera implicación hablábamos de una orientación, hablábamos de un deseo. Es una orientación, nació así. Se argumenta incluso eso cuando sabemos que, hablando genéticamente, solamente hay dos sexos. Amados hermanos, esto no debería sorprendernos, porque la naturaleza humana caída es susceptible a todas las formas de iniquidad y perversión. En el día de hoy lo encontramos de esa manera. Cada uno puede escoger en un pensamiento muy relativo y apartado de toda dirección de la Escritura, de todo conocimiento de Dios, puede escoger su propia sexualidad. No hay una claridad, sino que lo que hay es sencillamente un estado postrer de degradación de la persona. Y esto es lo que la Escritura enseña. ¿Acaso la Escritura no muestra que el corazón del hombre es perverso? En Jeremías 17:9 lo dice con claridad. ¿No leímos en el relato de Sodoma y Gomorra que había hombres jóvenes y viejos queriendo tener relaciones inmorales con los visitantes, los ángeles que estaban con Lot? Y cuando los ángeles los ciegan, ¿ustedes creen que ellos dejaron de buscarlos? No, ellos seguían buscándolos, querían cumplir su deseo pecaminoso. Las personas que se caracterizan por este tipo o este estilo de vida inmoral, hay que ser directos, amados hermanos, no son salvas. Pero también debemos entender que mientras los creyentes pueden, y de hecho cometen este tipo de pecados, esto no les debe caracterizar como un patrón de vida constante. El creyente debe rechazar contra este tipo de pecado tanto la orientación, el deseo que puede tener, como un comportamiento y, hablando peor aún, de una identificación. Si esto es así, demuestra que la persona que está en una práctica donde incluso llega a identificarse con este tipo de pecado y aceptarlo como un estilo de vida, no está en el reino de Dios. Debemos indicar que los creyentes verdaderos que pecan aborrecen este pecado y procuran ganar la victoria sobre él. Es el testimonio que podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Entendiendo, por favor, que el contexto de los corintios era la inmoralidad sexual, el paganismo, la idolatría, los templos donde había prostitución sagrada. Era algo normal en la vida de los corintios. Dice ahí el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y escuchen el verso 11. Pablo les dice a ellos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, puede ser que un creyente haya salido de este tipo de perversidad, regenerado por la gracia de Dios. Dios lo trae a un conocimiento de su obra salvadora. Y en ese remanente de pecado que arrastrará en toda su vida hasta la santificación plena, tendrá que pararse firme, luchar y aborrecer completamente todo tipo de implicación que tiene este tipo de pecado, sea una orientación, sea un comportamiento o una identificación. Pero avanzando en la lectura, los hombres o la humanidad no solo fue abandonada a la inmoralidad, sino que, como lo dicen los versos siguientes del 28 en adelante, a una mente reprobada. Dice ahí la palabra del Señor, del 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta palabra, mente reprobada, es aquella que Dios usa, dando a entender que Dios no puede aprobar este tipo de comportamiento, donde el hombre deshonra su propio cuerpo y debe ser rechazada por Dios. De esta forma se puede entender en una traducción más literal que los hombres no pasaron la prueba. Se empleaba con frecuencia esta frase para describir a los metales inservibles que se desechaban porque contenían demasiadas impurezas, no pasaban la prueba. Es decir, Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que carece de valor y utilidad. Ellos rechazaron todo conocimiento de Dios y Dios los abandona, los entrega a un entendimiento reprobado. Isaías 5:20 dice, ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Es un conocimiento reprobado. No disciernen la verdad. Confunden o cambian la verdad por la mentira. En esta condición reprobada, los hombres hacen cosas que muestran su estado depravado y corrupto. Aquí vemos una lista detallada de la condición del hombre que ha rechazado el pleno conocimiento de Dios. Los versos anteriores que leímos, el 26 y 27, nos han hablado de en cuanto a la inmoralidad sexual. Han sido muy claros, amados hermanos, que podemos, por la gracia de Dios, discernir esta palabra. Y aquellos que están escuchando este mensaje, la Biblia es clara de mostrar este estado de depravación. Pero luego nos muestra una lista de tenebrosa, podemos decirle, de pecados adicionales a la inmoralidad sexual, que caracterizan al hombre que se desvarió de Dios. Y usa una frase: llenos a plenitud, atestados de obras reprobadas. Lo que da a entender que no es una condición ocasional. No es que ellos están cayendo ocasionalmente en estos pecados. No, es lo que muestra un estilo de vida constante, tal como el apóstol Juan mismo lo enseña en 1 de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Juan nos muestra, y la traducción que nos hace la Reina Valera nos muestra una diferencia entre lo que es practicar el pecado, que es lo que está diciendo Romanos 1, 28 al 31 en esta lista. No son cuestiones ocasionales, es un estilo de vida pecaminoso. Es lo que podemos entender como practicar el pecado. ¿Quiénes practican el pecado? Los hijos del mal. Acuérdense cuando Juan, en la semana pasada hablamos y citamos Juan capítulo 3, haciendo referencia a que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué hicieron? Rechazaron la luz. ¿Por qué? Amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. El hombre en su naturaleza caída rechaza la luz y la verdad de Dios. Ama las tinieblas. No quiere saber de Dios. Ama las tinieblas. Ama su pecado. No quiere conocer la verdad de Dios. Y pasemos revisión a esta lista tenebrosa que nos muestra aquí Romanos. Dice en los versos final del 28 e inicio del 29, dice: atestados de injusticia. Y vamos a leer, y voy a hacer la referencia a la versión Biblia de las Américas, donde no está la palabra fornicación, sino que dice: atestados de injusticia, maldad, avaricia y malicia o depravación. Tal vez el énfasis de la Reina Valera era poner la fornicación, porque también se entiende dentro del el hecho de la avaricia o la corrupción, cuando el hombre también desea o codicia la inmoralidad sexual. Pero refiriéndonos a la vista en su original, habla de injusticia. Y conocemos ya que es falta de rectitud. Desde el verso que tratamos la semana pasada, cuando los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios reveló su ira contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el primer pecado de esta lista es precisamente la injusticia, falta de rectitud moral, porque el hombre cambia la verdad de Dios y escoge la mentira. Luego nos habla de maldad, injusticia, maldad, haciendo referencia en que el estado en el que se encuentra esta humanidad caída se goza en hacer lo malo, encuentra deleite y satisfacción en hacer lo malo, lo que desagrada a Dios. Pablo ha sido muy minucioso en esta lista. Y es lo que nosotros debemos considerar cuando damos a conocer la verdad del Evangelio, revelando por el Evangelio la ira de Dios. Injusticia, maldad, avaricia. Esto indica codicia, el querer alcanzar más de lo debido, apetecer más y más disfrutes carnales sin considerar cómo obtenerlos. Tenerlos, no importa cómo, a cualquier precio. A veces, como en Efesios 5:3, esta palabra se aplica a una voraz agresividad en asuntos de inmoralidad sexual. Y se define como impureza. Ese es un acto pecaminoso. Injusticia, maldad, avaricia y depravación o malicia también. Que esto indica la maldad en general. Ahí ustedes en Hechos 8:22 recordarán el estado en el que se encontraba el mago. Vamos a leerlo. Ahí en Hechos hay una referencia clara. Cuando en la proclamación del Evangelio de Samaria que hace Felipe, dice ahí, un tal Simón, que era un engañador, se convirtió, se bautizó, estaba con los apóstoles, veía con sus propios ojos la proclamación del Evangelio en Samaria. Cuando se derramaba el Espíritu Santo sobre los samaritanos, los creyentes samaritanos, dice la palabra que este recién convertido, llamado Simón, quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo. De tal forma que en el verso 22, el apóstol Pablo, y desde el 20, le dice, tu dinero perezca contigo. Verso 21, tú no tienes parte en este asunto. Verso 22, arrepiéntete de tu maldad. Y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, y en prisión de maldad, veo que estás. Y aún la respuesta de Simón nos deja todavía con una claridad que no estaba interesado en agradar a Dios, sino que estaba más interesado en que no le pasa ningún mal. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de lo que me habéis dicho me suceda. Esto es lo que podemos entender como malicia. Simón nunca se arrepintió y al final mostró la maldad de su corazón. Esta palabra malicia implica maldad en general. Cuando ya la maldad se ha apoderado de todas las áreas en el corazón, en la vida, en el ser de una persona. Acuérdense, Romanos está diciendo atestados. Esa palabra hace una referencia a llenos a plenitud. Pero asimismo, en el verso 29, en la última parte, dice llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Estoy usando la versión Biblia de las Américas. Vemos nosotros ahí 1, 2, 3, 4, 5 pecados más. Un grupo de 5. Envidia es un fuerte desagrado que surge al ver que alguien tiene algo que uno apetece para sí mismo. Un fuerte desagrado. Cuando a alguien le va bien, esa persona siente un fastidio, un enojo. ¿Por qué a él sí y a mí no? Eso es envidia. Pero también habla de homicidios. La envidia frecuentemente lleva al homicidio. Esto fue cierto en el caso, ustedes recordarán, cuando Caín mató a Abel allá en Génesis capítulo 4. Y Primera de Juan habla también de esto. Caín observó la respuesta a la adoración de Abel. ¿Y qué pasó con su corazón? Su corazón mostró la maldad de su corazón, envidió eso, pero la manera en que lo consiguió fue quitándole la vida a su hermano. También fue cierto respecto a los que demandaban la crucifixión de Cristo, ¿recuerdan ustedes? Los fariseos. ¿No fue acaso por envidia que lo llevaron al Señor a la cruz? ¿No fue acaso por envidia que ellos planearon su muerte? Podemos revisar esos pasajes, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Envidia, homicidios, contienda. Se refiere a una disposición pendenciera y a sus consecuencias. Esto de pendenciero son aquellos que tienen esa disposición a causar siempre problemas, discusiones y peleas. Eso habla de contienda, un corazón que está lleno de contienda. Luego habla de engaños. Esto habla de traición. Y al final, una palabra que se usa como malignidad, que es el deseo de causarle daño a otro. Es lo que Pablo ha mencionado en los versículos 29. Envidia, homicidios, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y luego tenemos en los versos 30 y 31 un grupo de 12. Dice ahí, murmuradores o chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Murmuradores, chismosos. ¿Qué es un chismoso? Alguien solapado. Aquí se tiene en mente a los calumniadores solapados o susurrantes. No vienen de frente a ti, sino que susurran su maldad en los oídos de otros. Eso es un chismoso. Ese es un murmurador. Pero también habla de detractores o calumniadores. Estos sí son chismosos públicos. Hacen, no tienen que hacer las cosas secretamente. Lo hacen abiertamente. Esa es la diferencia entre un murmurador y un calumniador. Pero también habla de aborrecedores de Dios. La palabra que se usa aquí en el original se refiere mayormente a aquellos que son odiados por Dios. Sin embargo, este término se usa a veces aquí, como indica, para indicar a aquellos que odian a Dios. Podemos tal vez meter en ese grupo a los fariseos, aborrecedores de Dios. También podemos hablar hoy de los ateos, personas que abiertamente muestran su odio y rechazo a Dios y hacen burla y menosprecio de las cosas santas, aborrecedores de Dios. Insolentes. Hablamos entonces de blasfemos, un insolente, un blasfemo, personas insultantes con la implicación de maltratar a otros. Usted se recuerda al apóstol Pablo. Antes de ser convertido al cristianismo, fue un blasfemo. Incluso aprobó la muerte de algunos santos, como el caso de Esteban. Pablo fue un blasfemo. Luego habla de arrogantes. Arrogantes, dice, gente que se considera a sí misma superiores a los demás, orgullosos y soberbios. Eso es un arrogante. Fanfarrones, gente que está constantemente jactándose y vanagloriándose de ellos mismos. Pensemos aquí al rey Senaquerib de Asiria. Allá en Segunda de Crónicas 32:15, no tenemos tiempo para leer la cita, pero él mismo se jactaba de él, ¿cómo podrá Israel librarse de mi mano? Y se burlaba de ellos. Y lo próximo que vemos es Dios enviando un ángel y destruyendo al ejército de Senaquerib. Esos son fanfarrones, son arrogantes también. Luego dice inventores de males. Y podemos entender inventores de nuevas formas de maldad. Inventores de nuevas formas de maldad. Esta referencia apunta a aquellos que se encuentran con un gozo especial en inventar nuevos métodos originales de destruir a los demás. Están buscando qué hacer, qué novedoso hacer para destruir a otro. Su mente está trabajando en ver cómo destruyen la maldad, cómo destruyen, inventando nuevas formas de maldad contra otros. Inventores de maldad. Y luego dice desobedientes a los padres. Y entendemos por los contextos de la escritura en Levítico 20:9 y en Efesios 6:1-3, aquellos que tenían un pecado cuando desobedecían a los padres. Vale la pena revisar Levítico 20:9. Vamos a ir a la escritura, Levítico 29, capítulo 20, verso 9. Dice ahí la escritura: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Desobediente. Hay un caso más tratado en el mismo Pentateuco, cuando un hijo era glotón, borracho, y aborrecía a sus padres, y tenían que hacer juicio sobre él, quitándole la vida apedreado. En Efesios 6, 1 al 3, el Nuevo Testamento nos habla también de este asunto. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Eso es lo que enseña la Escritura. Un pecado que en el Antiguo Testamento era digno de muerte. Ser desobedientes y desleales a los padres. Entonces vemos aquí inventores de males, ¿sí? Desobedientes a los padres, insensatos, luego dice, o necios, ¿no? Se habla de gente que carece de entendimiento, pero no se trata solamente de una debilidad mental, es también deterioro moral, es un deterioro moral. Ya no están dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Eso es insensato, necio, carece de entendimiento. Y luego habla de desleales. ¿Quiénes son los desleales? Son aquellos que no son fieles al pacto, traidores de pactos, indignos de confianza. Pensemos en los que a la ligereza se divorcian o rompen sus compromisos o los tienen en poco. Eso es un desleal. Eso es un traidor. Y luego habla de sin afecto natural, desamorados, de corazón duro. No era nada inusual que los paganos llevaban a sus hijos a sacrificarlos a los ídolos. Recuerden eso. Sin afecto natural. En relación con esto, piensen en el presente problema de aborto. Sin afecto natural, con un corazón duro. Es tan fácil llevar a un ser y quitarle la vida. Y luego dice finalmente, sin misericordia, despiadados. La referencia apunta a gente sin bondad, a personas crueles, sin misericordia alguna. Ustedes recuerden, no solo en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, ustedes recordarán a los ladrones que maltrataron a este pobre hombre, pero no solamente piensen en los ladrones, piensen también en el sacerdote y en el levita que vieron a este hombre postrado y pasaron de largo. Eso es despiadados sin misericordia. Esta es la lista que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos. Una lista que trata de abarcar y mostrar la condición en la que ha caído la humanidad culpable ante Dios. Y finalmente, en los últimos versos, en el 32, dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este último tercer punto habla de aquellos abandonados para corromper a otros. Aquí no hay ignorancia, sino rebelión contra Dios. Todos estos no deben ser considerados como gente tan inocente que no sepan distinguir entre el bien y el mal. Por el contrario, la Escritura nos dice, la palabra, que ellos saben, tienen plena conciencia, según los mandatos de Dios, según el decreto de Dios, que aquellos que practican este tipo de vicios inmorales son dignos de muerte. Es lo que dice la Escritura. En Juan 8:51, el Señor dijo, el que guarda su palabra no verá muerte. Y el que no la guarda, aquel que guarda la palabra no verá muerte. Pero aquel que rechaza la palabra verá muerte. ¿Cómo esta gente sabe esto? Lo saben porque un Dios santo y justo les ha revelado en la naturaleza y en su conciencia la realidad de que existe un creador. Y lo está haciendo constantemente. Pero asimismo, constantemente, la humanidad culpable rechaza a Dios. En consecuencia, ellos se percatan de que Dios los llamará a rendir cuentas y a continuar, y que continuar en su mal camino resultará en perdición para ellos. Pero también hay un agravante en este asunto, porque dice el pasaje, habiendo quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, miren, ellos no están en ignorancia, ellos saben, pero hay un agravante al final, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, animan a otros en su rebelión contra Dios. Estos se deleitan en los que pecan y por lo tanto los animan a hacerlo. Esta fue una grave agravación de la ofensa. Aumenta enormemente la culpa cuando excitamos a otros a hacerlo y los seducen de los caminos de la inocencia. Las personas no suelen cometer pecados solos. Necesitan el semblante de los demás. Es decir, ellos se unen, se ponen de acuerdo, se unen de la mano para la iniquidad. Todos estos pecados pertenecen, que hemos nombrado aquí, pertenecen a esta clase. Son pecados que no están en uno solo, sino que se cometen por varias. Y por eso así podemos entender los pecados sociales. Por eso así podemos entender la decadencia moral de muchas naciones que desterraron a Dios de sus vidas. El desastre sigue irremisiblemente a la degeneración moral de una sociedad. Es lo que decíamos anteriormente cuando leíamos en Génesis, Sodoma y Gomorra. Por eso Dios destruyó dos ciudades. Por eso Dios entrega a la inmoralidad a muchas sociedades el día de hoy. No es un pecado que solo implica a una persona, es un agravante porque crece y contamina completamente a una sociedad que toma esta manera de pensar, que toma esta forma y este estilo de vida. Es lo que estamos viendo el día de hoy, mis amados hermanos. Es lo que estamos encontrando con este tipo de pecados de inmoralidad sexual y toda esta lista que hemos leído el día de hoy. No se trata de uno solo, se trata de un pensamiento que permea en toda la sociedad. Por eso nuestros hijos deben ser cuidados y enseñados en la palabra de Dios, porque tarde o temprano se van a encontrar con estas cosas. Tú, padre de familia, madre de familia, que temes a Jehová, tienes que sentar a tus hijos y hablarles de estas cosas, porque si tú no lo haces, ellos lo van a aprender afuera. Ellos lo van a escuchar fuera, lo van a ver en otros lados. Es un pecado que implica a una sociedad y degenera una conducta. Lleva a una sociedad a una decadencia moral. Las cosas que nosotros estamos viendo en el día de hoy en nuestro país es una clara evidencia de esto. Dios no pasa por alto estos pecados. La tierra se contamina. El clamor llega a Dios. Y Dios generalmente tiene que enviar juicios, como lo vimos en Sodoma y Gomorra. Es la forma final. No solo son abandonados, como lo hemos leído, a la inmoralidad, a una mente reprobada, sino también para corromper a otros, corromperse juntamente. Amados hermanos, al estudiar estos pasajes, podemos entender la depravación universal de la humanidad y la razón por la que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1 es una clara exposición, muy clara, de lo que Dios hará con la humanidad culpable que rechace al Creador. Hablar de estas cosas el día de hoy altera los susceptibles oídos de las personas. En una sociedad donde cada uno tiene su propia verdad relativa, rechaza cualquier cosa absoluta como la palabra de Dios. Hay el deseo de que todos puedan ser escuchados. La tolerancia realmente es muy abierta. Entonces, hablar de este tipo de cosas ofende los oídos de las personas. Yo en esta mañana les he mostrado lo que dice la Escritura y he tratado de ser fiel a la interpretación de la palabra. Porque esto debe de ser proclamado. Todos los hombres deben escuchar la amonestación que hace Dios a través de su palabra con la perversidad del corazón humano y por consiguiente de la necesidad de un Salvador que nos librará de la ira de Dios. Esto debe ser proclamado, esto debe ser escuchado y debe ser, por tanto, entonces enseñado para los creyentes. Debe ser motivo primero de responsabilidad en proclamar el Evangelio, pero también de gran gozo por la bondad inmerecida de Dios para darnos un nuevo corazón y estar así conscientes de nuestra maldad, para apartarnos cada día en santificación y alcanzar la vida eterna en Cristo y no ver la condenación de nuestras almas. Cuando preparaba este sermón, yo decía: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque ese es el estado en que estaba mi corazón antes de recibir la obra preciosa de la salvación. ¿Te regocija eso? ¿Te regocija esa gracia inmerecida de Dios? Que tú puedas leer y entender la ira revelada de Dios contra el pecado de la maldad del hombre, la injusticia de los hombres. ¿Entiendes ahora por qué debes proclamar la salvación de Cristo con mayor fuerza y valor? Esto puede herir la susceptibilidad del corazón de las personas, pero es necesario en la proclamación del Evangelio. A Pablo en más de una ocasión se le dijo: Pablo, las muchas letras te tienen loco. Y muchos gobernadores, escuchando el juicio eterno, salían espantados de lo que Pablo decía. Pablo en el Areópago, allá en Hechos, en el libro de Hechos, Hechos 17, predicaba a los griegos. Y los griegos rechazaron el conocimiento de Dios a través de la palabra de Pablo. Abrazaron su pecado y lo trataron a Pablo de ignorante, de loco. Te escucharemos en otro momento. Pero eso no debe quitar de nosotros el valor, la responsabilidad de proclamar la verdad del Evangelio. Hablar sí de la justicia de Dios a través de la fe, pero también la ira revelada por Dios, que Dios derramará su ira contra la humanidad culpable. Llegaste al conocimiento de la gracia de Dios por su fiel predicación. ¿Te recuerdas eso? Por eso llegaste al conocimiento de Dios. De igual forma, debes hacer lo mismo para que otros que están en un estado de perversión y que van rumbo al infierno, camino al infierno, necesitan escuchar esta proclamación, si quizá Dios desea que se arrepientan. Hablar de la ira de Dios contra el pecador que no se arrepiente es para nosotros, es imperativo. Habla de la ira de Dios contra el pecador. Proclama la bondad del Salvador en la cruz. Muestra a Cristo. Pues no hay otra forma de que el hombre sea salvado de la condenación del infierno. Proclama la verdad de Dios. Y sé que te rechazarán, porque el Señor lo dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán. Y eso no debe intimidarnos, sino que por el contrario, con valor, con denuedo, proclamar abiertamente el mensaje de la salvación.